Lo primero que tú debes de hacer es servir en la casa. Mientras sirve, algo se va a desarrollar orgánicamente en tu vida. Hay algo que se ha perdido en esta cultura, aguantar golpes. Por cualquier cosa nos queremos defender. Utilizamos la gracia para ser muchas veces ultraliberal, creyendo que la gracia es hago lo que quiero y Dios va a hacer lo que Él quiere, como quiera. Y no, es que la gracia me da la habilidad de vivir como Él quiere que yo viva. Todas las disciplinas cristianas que yo hacía era para obtener algo que ya por gracia la había recibido.
¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. Y hoy estamos, pellízcame por favor, pellízcame porque no me la creo. Estamos bien emocionados, estamos de fiesta, por eso nuestro set cambió.
A honor al invitado.
Sí, tenemos al perdón, pastor. Juan. Tenemos al pastor Israel Barreto. Muchas gracias.
Muchas gracias. De verdad
muchas gracias
sí.
Por estar con nosotros, en verdad. Se lo hemos dicho desde ayer, así gracias. Pero el que se tome el tiempo para estar aquí con nosotros, es una bendición. Y le quería decir, yo no lo había escuchado en predicar. Okay. Algunos clips nada más, pero ayer que lo escuché fue algo bien tremendo.
Oh, no, qué bendición, gracias. De verdad que sí.
De hecho, veníamos en la troca, ¿verdad? Y así de que, oye, porque siempre ponemos como ese estándar, ¿no? Que pues no somos nadie para medir, pero sí es así como que, oye, ¿cómo viste al predicador? Y yo, este hombre está ungido por Dios.
Le dije yo, había leído muchas veces algunas historias que comentó ayer y nunca había visto como ese lado. Wow. Me impactó como Dios siempre tiene maneras de otra vez de revelarse, de como impresionarse por su palabra, aunque sea el mismo versículo. Entonces, muchas gracias por predicar, por no quedar con la sabiduría que Dios le ha dado y poder dar a esta generación, a muchas personas.
Y estaría padre ahorita que nos dé un pequeño resumen de esa.
Okay.
De esa predicación, porque sí, el saber que cada persona recibe algo diferente cuando Amen. Alguien predica, también me voló la cabeza. O sea, como que piensas que esta palabra va a ser tal para wow. todos mm-hmm. y cada quien agarra algo diferente. Entonces,
pero
ahorita,
vamos con número bueno. Claro.
Sí,
vamos. Cosas que muy pocas personas sepan de ti o nadie.
Que pocas sepan es que por naturaleza soy introvertido. Es mi forma de ser y mucha gente no lo cree porque al público que mucho habla, cómo se expresa y es como lo he tenido que aprender porque muchas veces la gente malinterpreta a uno ser calladito, serio, lo pinta de orgulloso, no quiere hablar con nadie. Entonces, pero naturalmente soy introvertido. Uso las bromas para quitarme los nervios. So, cuando la gente escucha que soy muy chistoso es por como abrir el paso para comunicar, para hablar y para desahogar unos nervios que tengo encima. Y lo otro es que, ¿cuál es el tercero? El tercero sería que no me gusta hacer podcast.
De hecho, lo estamos obligando. No. Aquí está. Sí.
¿Por qué? Porque uno introvertido le claro. cuesta.
Es que los guardias de
seguridad. La broma, introvertido y luego la broma.
Sí.
No, pues mucho más agradecidos estamos por permitir que el podcast, nada más con nosotros, nosotros grabe.
Sí, ya no va a grabar con alguien más.
No, porque no le gustan los podcasts, ya lo escucharon. Ay, ay.
No,
pero en verdad sí, muchas gracias. ¿Y es casado?
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva de casado?
En septiembre 16 cumplimos 25 años de casado, mi esposa y yo, 25 años.
Wow.
Boda de plata, ¿verdad? Así se dice.
Creo que sí. Okay.
Sí, gasté mucha plata. Para... Por eso es que se llama de plata.
Sí, es que se gasta.
Porque se gasta para el bendito aniversario.
No, pero que si queremos casar a ellos dos, entonces no hay que darles malas noticias.
No. Oiga, pastor, y referente al matrimonio, ¿cómo le ha hecho o cómo o qué... ¿Qué consejo le podría dar a los jóvenes para tanto tiempo de matrimonio?
Wow. Yo creo que lo que sostiene es obvio. Y quizás sonará repetitivo porque todos lo dicen. Comunicación es clave.
Okay.
Ser abierto cuando le molesta algo. Pero también muchas veces uno se quiere expresar, pero nadie quiere escuchar. So, en la comunicación se expresa, pero se
Escucha
escucha
también.
y paciencia, paciencia. Y a través de los años, cada pareja encontrará su forma de hacer matrimonio. Hay claves generales: el amor, la comprensión, la paciencia, comunicación. Pero en cada matrimonio hay una forma de ser que se crea. Y muchas veces queremos imitar esto o leemos esto en un libro. Y hay cosas que no es para uno. Y muchas veces tratando de, no, porque el libro dijo esto, o esto debe de ser así, o el consejo de fulano, uno se tiene que encontrar y conocerse. Porque quizás en otro matrimonio no funciona el mucho bromear, o el mucho jugar, o tiempos de estar serio, pero en uno sí hay que buscar ese clic entre esa pareja. Estos somos nosotros, somos un matrimonio único y hay cosas, como dije, que son claves para todos, pero hay que encontrarse qué es lo que trabaja para uno.
Regularmente las mujeres son las que hablan y no dejan a veces.
Sí,
Eso
sí.
pasa,
Hey,
eso pasa.
hey, solamente soy una, Nisi, por favor. Te necesito en este momento.
Sí, ya tengo miedo.
No, algo que yo soñaba mucho era, bueno, no soñaba, pero yo lo veía muy padre. Cuando yo lo veía, decía, ay, oran juntos todas las noches. Y como que al inicio yo decía, vamos a orar juntos. Y
Sí.
ahí estaba, ¿no? Como que si somos espirituales, si somos
Sí.
pareja única, tenemos que hacerlo. Hasta que también comprendí esa parte, o sea, que no todo funciona con nuestro matrimonio y que los acuerdos que yo y él a lo mejor lleguemos a tener es porque funcionamos de esa
Es que a ella
manera.
no le gusta orar, pastor.
Ah.
Es eso, pero...
Ya van dos, hombre.
Sí. No, es que me las estoy cobrando, pastor. Me las tengo. No, pero sí, totalmente creo que la comunicación y tener a Cristo en el centro,
Obvio.
yo creo que es también una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros, como digo, llevamos 9 años de matrimonio.
Felicidades.
Gracias, pero si no estuviera Cristo con nosotros,
No.
creo que sí sería muy difícil.
Claro que sí.
Referente también a lo del matrimonio, ahorita me hicieron una pregunta hace tiempo de las personas que se están divorciando, o sea, jóvenes que se están casando y algo pasa que se divorcian. Pues una de las cosas que yo pude decir que era, pues, como algo por lo que se divorciaban eran las redes sociales.
Wow.
Pues no sé, siento que ahorita el ponerle más tiempo también a las redes sociales, a todo el celular, es como algo que afecta. ¿Usted qué ha visto en este tiempo de antes que de cuando empezó con su esposa? Digo, porque pues sabemos que en ese tiempo no había tanta tecnología como hay
Claro.
ahorita, a este tiempo.
Yo creo que las redes sociales representan distracción, o sea, siempre ha habido distracción. Desde que yo me casé, se nos dijo, de cada dos parejas, se divorcia una. Y estoy hablando, me casé 25 años atrás. Y ese número quizás es uno punto algo de cada. Entonces, siempre hay una distracción. No dudo, no niego, mejor dicho, que las redes sociales es una de las más fuertes de ahora. Pero el que si quiere distraer, se va a distraer. O sea, va a ser con un deporte, va a ser con el trabajo, va a ser con las redes, va a ver. So, es importante saber que sí son cosas, pero igual uno se puede distraer por cualquier cosa y uno necesita asegurar que esa atracción, esa comunicación, esa paciencia con cada uno para fortalecer ese matrimonio, porque siempre va a haber distracciones. Puede quitar el celular, la televisión, pero si ya la persona tiene una manera que no aprovecha lo que tiene, cualquier cosa lo va a distraer.
Sí, no solamente el matrimonial, también nuestra relación con Dios. O sea, a veces preferimos hacer como que un poquito al lado esa parte, porque lo decíamos en broma, pero coincidimos en que toda la vida hemos estado en una iglesia, que somos cristianos, pero no siempre hemos estado al 100, y creo que a veces nos pasa eso, ¿no? Que confundimos el asistir a una iglesia o estar en un lugar muy espiritual donde nuestro corazón está totalmente alejado de la relación con Dios.
Y debemos también tomar responsabilidad. Fue la red, fue el deporte, fue el trabajo, ¿no? Fuiste tú.
Claro.
O sea, y muchas veces cuando escuchamos, y es verdad, son cosas que distraen, pero tenemos que tomar responsabilidad. Fui yo. Porque un Instagram me va a quitar una relación. No, fuiste tú, fue la decisión de usted. Entonces, muchas veces ese es el problema, no tomar responsabilidad. y mejor culpar. No fue, ella no me abrazó, no me besó, no habló conmigo. O sea, uno tiene que jugar el papel también.
Ayer que estábamos platicando un poco, ahorita usted tiene una iglesia, de que es pastor en una iglesia.
¿O? No, yo trabajé los últimos casi 7 años como un pastor asociado.
Okay.
Llevo predicando desde los 20, 21 años. Entonces, cuando mis hijos llegó a esa edad de adolescencia, quise estar más con mis hijos y da por la casualidad que mi pastor me pidió trabajar en la congregación. Entonces puse a un lado la agenda de salir para trabajar en una iglesia local y a la vez estar con mis hijos a la edad de 13, 14, porque en su niñez no, casi no estaba, siendo muy honesto. Uh-huh. Viajaba mucho, mucho. Entonces sentí que había perdido algunos años. Y Dios coincidió, y el año pasado renuncié porque de nuevo Dios todavía nos quiere viajando, y ya mis hijos están más grandecitos y prefieren estar con sus novias y que estar con
¿y
su papá?
Este tema no lo vamos a meter aquí.
Prefieren que estar allá y no quieren estar con papi. No. Pues me voy.
Decía que desde los 20, 21 estaba predicando. Uh-huh, ¿y cuál fue o cómo fue su llamado?
Desde muy joven, siempre mis padres siendo pastores, Dios le reveló algo a mi mamá y desde muy chico me lo decía. Entonces llegaba un predicador y Dios lo usaba para darme una palabra. Y sucedió un día que me pusieron a predicar en mi iglesia a los 18 años y prediqué 7 minutos. No tenía nada que decir. Entonces,
saludos.
Leí el verso y ya la historia. Entonces ese domingo llega un predicador invitado y se queda fijado en mí. Entonces le preguntó a mi papá. En ese entonces los pastores se sentaban en la plataforma. Somos de una iglesia muy tradicional. Y mi papá dice, ese es mi hijo. Y cuando él tomó la parte, él dijo, el Señor me dice que te invite a predicar. Tiene 2 semanas para prepararte, porque Dios me ha conseguido ser el primero que te invite. Eso, prediqué 8 minutos, 7 minutos un viernes, y ya el domingo tenía mi primera invitación.
Wow.
Entonces ministré allá. Obvio, no era el sermón. No era el sermón ni del monte ni del valle. Fue el sermón del desierto. O sea, fue el sermón. Pero el pastor me habló después. Te felicito. Vi que intentaste, pero tú tienes un llamado de predicador.
Wow. Este podcast es por parte de nuestro grupo de jóvenes, pero mucha gente lo ve, o sea, es para todas las personas que conecten con Dios, que quieran conectar con Dios, pero hay algo ahí que me gustaría como preguntar, porque muchos como que nos hacemos esa pregunta de cuál es mi plan, cuál es mi llamado, y ahorita que te escucho, que lo escucho, es así como, ay, le dijeron, pero no siempre sucede así.
No, no es así.
Y es ahí como que nos sentimos frustrados de que, ay, pues, ¿quién me va a decir, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde fui llamado? Entonces, creo que las historias son diferentes. Uh-huh. ¿Qué consejo podría darle a las personas que se sienten sin diseño, sin plan, sin propósito, que dicen, yo estoy esperando a que Dios me diga algo, pero claro, no sucede?
Yo creo que ha sido una pregunta que por años, especialmente en lo pastoral, que adultos, que a veces son personas casadas con hijos y todavía se sienten que no están desarrollando nada para el Señor. Y una de las cosas que yo aprendí, que aunque fue un llamado público, lo demás fue totalmente orgánico. Okay. Entonces, yo siempre digo, lo primero que tú debes de hacer es servir en la casa. O sea, mientras sirve, algo se va a desarrollar orgánicamente en tu vida. Antes que fue el llamado público, yo estaba tocando. Tocaba el teclado, el piano y la iglesia, y sucedió. Sucedió de esa manera, pero fue que después que comencé a servir. Entonces muchos llegan, quieren que lo ungen, quieren que venga el profeta Samuel y saque el aceite y derrama el aceite, tú eres el próximo rey.
Ajá.
Pero las cosas en la realidad mayormente suceden orgánicamente. Yo he hablado con cantidad de gente, con ministerios increíbles, que de repente... cómo sucedió, pero cuando ve la trayectoria era, hice este paso, obedecí, trabajé en esta área y mientras trabajaba se desarrollaron los dones, las habilidades, los talentos. Después un día mi pastor dijo, mira, quiero que haga, y sucede orgánicamente. Nadie se debe de frustrar. Mis hijos vivieron la misma experiencia. Mis hijos son tremendos músicos ahora y salen y tocan, mi hija canta, pero vivieron esa experiencia. Pero cuando ellos te testifican, te van a decir, había una necesidad de alguien tocar. El director de los jóvenes dijo, ve este video de YouTube, tócame estas dos notas. Y por servir, ahora son músicos increíbles. Uh-huh. So, a esas personas que están frustrados, sirva, trabaje. Dios habla y eventualmente Dios guiará tus pasos.
Sí, porque hay algo aquí. Yo también he recibido palabra de parte de Dios por gente usada y así, pero pues no se queda ahí. O sea, no es como que, ay, ya me dijo que voy a predicar y me dio la unción y ya predico bien, bien matón, ¿no? Como dicen. Porque si hubiera sido así, los 7 minutos que dijiste ahorita que no fueron para nada buenos, yo no sirvo para eso. Yo creo que se equivocó la persona. Pero sí, la intimidad que tengas de parte con Dios, siento que es lo que te va a ayudar a sentirte parte de este reino, de lo que Dios quiere hacer en el mundo a través de nosotros.
Yo siempre digo, enamórate de Dios, olvídate del ministerio, olvídate que quieres ser el próximo ungido, enamórate de Dios, eventualmente lo que va a suceder, pero muchas veces digo, estás aferrado a lo que Dios puede hacer y no está conectado a lo que Dios puede ser en tu vida, contigo, con tu relación. Olvídate si predicas o no. Hablaste con el Padre anoche. Olvídate si ministras o no. Él te abrazó en tu recámara. O sea, enfócate en Él. Lo demás va a suceder. Lo demás sucede.
Y creo que algo importante que ahorita lo comentaba es mi mamá me decía que yo iba a predicar. Y la importancia de los padres de instruir a los hijos desde pequeños es algo bien tremendo. O sea, a lo mejor y lo vemos como algo normal de que yo soy hijo de pastor, a lo mejor yo soy el que sigo para predicar, pero esa palabra de la madre, de los padres, el estar, tú vas a predicar, tú vas a estar siempre en la iglesia, tú, o sea, el orar por los hijos creo que es algo bien importante que a veces los padres lo pierden de vista. Uh-huh. Es como que, como lo decíamos, o sea, tiene que venir alguien a ungirlo, y, o sea, no, o sea, papi, tú eres, o sea, tú como padre, Dios te puso ahí para tú ungirlo, para tú decirle, para tú darle promesas y así, creo que es algo importante.
Y lo minimicé. Uh-huh. Ay, otra vez. O sea, uno lo minimiza. Uh-huh. O sea, uno no aprovecha lo que uno tiene hasta que escucha que había un muchacho que no tuvo un papá que le dio esas palabras. Yo minimicé tanto el calor de mis padres en algunas áreas hasta que conocí gente que no tenían padres que le daban palabras de ánimo. Entonces, muchas veces minimizamos. Y igual, quiero escuchar el ministro público. Ignoraste que tuviste una madre que te profetizaba, que te declaraba, que te decía, voy a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, no, cuando llega el profeta, cuando el conocido me dice, fulano de tara. O sea, y ese es, no debemos, y yo minimicé por muchos años, de verdad, minimicé. No, porque soy su hijo. O sea, pero
¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir que diga de mí? Algo
más. Soy feo, eres más lindo.
Tú eres el más, más bondadoso, no, más bonito.
Para nada.
Yo, y creo que como jóvenes y como adultos a veces como que queremos esa parte, pero yo una vez entendí cuando estaba yo así en la silla de que me digan algo, Dios ilumíname por medio de alguien. Y ahí fue cuando entendí, ¿para qué quieres que alguien más te diga si yo te lo estoy diciendo?
Fuerte.
Y yo así de, o sea, estás ignorando mi voz. Y es así fuerte. Como, desde ahí cambió mi perspectiva. O sea, cambió así totalmente lo que yo puedo. Claro, estoy agradecida por todas las personas que son instrumentos y guiadas por Dios, pero la relación que yo tengo con Dios es algo que no lo puedo explicar. Ajá.
Sí, también veíamos que era fundador de, no sé si lo voy a decir bien, IBI.
Sí, es mi nombre.
Ah, ok.
Es Israel Barreto International Ministries. Okay. Cuando yo comencé a predicar, era lo común.
Okay.
Que los ministros ponían al final ministry. Okay. So, cuando nosotros quisimos incorporar, que imité.
Okay.
O sea, era Benny Hinn Ministries, T.D.
Okay.
Jakes Ministries,
Oh.
Ministerios Alberto Motesi.
Okay.
Entonces yo, para Israel Barreto International.
Okay. Y
Era,
pero
no dije cosmos, o sea, algo por, y por eso es así.
Okay, pero ¿es un ministerio o
Sí,
es?
representa nuestro ministerio evangelístico, que lleva
Okay.
más de 20 años. O
Okay.
sea, eso usualmente hacerlo formal para el público, literal es para el público, porque le dan un poquito más de peso. Hay gente que si no tienes página de web, si no tienes redes sociales, aunque antes
Ya
no
sé.
se necesitaba. Pablo dijo, yo soy cartas abiertas, pero en este tiempo se requiere un poquito de cosas protocolares para dejar conocer el
Sí,
ministerio.
ahí en su Instagram venía una
No,
frase.
ese
Sí, desde
estoqueó.
ayer le dije que lo estoqué. Pero venía una frase que me gustó mucho y si nos puede hablar un poquito de ello. Dice, si quieres ver el reino de Dios en tu vida, no puedes ser un cobarde, tienes que ser un valiente.
Sí, o sea, yo creo, yo fui instruido por un padre anciano. Mi papá, yo nací y mi papá tenía 59 años de edad. Entonces, ya cuando yo nací, mi papá era un ministro por muchos años. Mi papá falleció a los 92 años. Entonces, hay algo que se ha perdido en esta cultura y por falta de una mejor expresión es aguantar golpes. Es cuando digo aguantar golpes, es que somos muy sensitivos en esta temporada. Obvio, uno no se va a dejar abusar. O sea, no se va a dejar minimizar por nadie. Pero por cualquier cosa nos queremos defender. So, en el reino hay que ser violento, hay que ser valiente. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Entonces, esa frase es para recordarme que cuando llega los golpes, aguántalo. Pablo fue decapitado, Pedro crucificado al revés, Juan en la isla de Patmos, Daniel foso de leones, los tres hebreos hornos de fuego, Job lo perdió todo, Abraham no tuvo hijos. O sea, toda la escritura, esta gente que aguantó golpes, aguantó momentos difíciles y es un recordatorio para mí. Van a hablar, van a criticar, pero aguanta. El reino no se conquista siendo suave. Se conquista, me dieron, pero voy. Criticaron, pero sigo predicando. No voy a detenerme a hacer un video de YouTube defendiéndome. No voy a poner un comentario. Así mis padres no me enseñaron. Mis padres padecieron, vivieron experiencias duras y aprendí de ellos. Pon su pantalón en su lugar. Tú eres un hijo de Dios. Y eso se ha perdido en esta cultura. Y obvio, no queremos, no somos pro abuso. Pero no te puedes detener cada vez que alguien esté en desacuerdo contigo.
O algo que te suceda, ¿no? Que no
Sí.
sea parte del plan que tú tenías en tu mente, porque ahorita que decía aguantar, muchas de las ocasiones no necesitamos defendernos porque Dios es el que
Obvio, siempre.
respalda, defiende, y te das cuenta que aunque a ti te pasen cosas dolorosas o que te ofendan o que te haga el dolor ahí en el corazón, el reino continúa. Y es ahí donde tú dices, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero seguir así como me sienta, así como no entienda las cosas, yo voy a seguir porque el reino continúa.
Y lo complejo es que usted está perdiendo sueño, descanso, preocupado, qué voy a decir, cómo salir de esto, y el que habló de ti está durmiendo, está reposando, porque
Sí.
el que habla se acuesta, después que habla lo tira y se duerme, y
Y
tú
uno
estás ahí,
pensando
¿qué voy a
así.
decir? No, voy a hacer un video, no, 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 se acabó, y el tipo roncando, no, no.
No, y qué importante esa palabra para la nueva generación,
Sí.
porque podríamos decir, no, pues es que a lo mejor él ya está grande, pero eso sucede desde mucho tiempo atrás hasta ahorita. Escuchamos de la generación de cristal. De que ya no aguanta nada, de que ya no se les puede decir nada, o sea, como que no saben
Porque están peleando.
por qué están peleando y nadie los puede tocar porque, o sea, son sus derechos y creo que es bien importante esta palabra de aguantar las cosas, creo que hay muchas personas que no se atreven a hacer esto, que no se atreven a predicar, que no se atreven a salir al mundo a predicar por el qué dirán.
Sí, no, no todos te van a dar like. Recuerdo un predicador que fue súper honesto. Digo, yo me retiré un poco de las redes sociales porque noté que no estaba haciendo, cuidaba tanto mis palabras en un sermón que hasta le robaba la esencia de lo que Dios me había hablado. Y de hecho, él no era un predicador de insultos, no era un predicador de herir, era un predicador muy positivo, muy sabio, pero hasta en eso él decía, aquí los que no le gustan lo positivo van a decir que soy muy positivo. Y aquí que no le gusta lo fuerte, so él notó, dijo, no, no, no voy a subir nada hasta que Dios trabaje conmigo en esta área, porque veo que estoy midiendo mis palabras demasiado. Y uno debe de ser consciente y uno debe de mejorar, pero es complicado vivir la vida así.
Y querer agradar a todos
No, no todos te van a dar likes, no todos te
cuando
van a dar.
todos no todos lo entendemos muchísimo.
Sí, ahorita que estamos en el, pues tenemos un año con el podcast y, o sea, hay gente que, o sea, literal no sabe ni por qué está diciéndonos cosas.
Sí, hombre.
Un video que subimos apenas hace la semana pasada, estaba hablando una invitada y dice, ¿por qué hacen tantas pausas? O sea, ella estaba hablando normal.
O sea, es
Y dice,
primer
¿por
año, apenas están entrando en esto.
qué?
No, no, no hay suficiente pausas.
Sí.
Vamos a pausar.
La gente alterada, la gente alterada. Y yo así
Sí. Y lo
de.
mandamos en el grupo con ellos y así de que, o sea, ¿qué onda con estas
No tienen
personas?
nada que decir y dicen, hicieron muchas pausas. Y luego lo volví a ver y dije, no, está hablando normal.
Sí, hasta dudamos de nosotros.
Sí.
Pero sí, es bien importante esta palabra también. Una de las cosas que queríamos preguntarle es acerca de su libro.
El bebecito.
Apenas ayer lo compramos, entonces no lo hemos leído, pero me gustó mucho entendiendo el diseño de
Sí.
Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios?
Ese libro es el producto de un sermón que prediqué hace 8 años atrás. El tema es entendiendo el diseño y se trataba el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Salomón hace la lista, tiempo para llorar, tiempo para reír. Y al final hay un verso que dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces es un verso muy poético. Entonces el verso literalmente está diciendo, lo que estás viviendo ya estaba escrito. Y lo que vas a vivir, escrito está. Pero después está la frase, pero Dios restaura lo que pasó. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué esta parte de restauración? Porque muchas veces nos desviamos, pero soy el Dios que restauro lo que ya prometí para tu vida. Entonces el tema se hablaba que el plan está trazado, el plan de Dios para uno está trazado y se dedica metas, puntos de reflexión donde uno ya dice, ya no me ciño, yo no estoy en control. Dios está en control de mi vida y es ceder al plan de Dios. Tus planes son mejores que los míos.
Claro.
Dios prepara los pasos de los justos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, pensamientos de bien. O sea, toda la escritura dice, confía en mí. No, es que yo quiero ser, confía en mí, podemos nosotros. Y de hecho, es un tópico que está siendo criticado porque se ha dicho que yo pensar de esa manera no es usar mi cerebro, porque Dios no ha dado habilidades mentales, capacidades para yo hacer decisiones. Entonces, se está predicando que, ay, que Dios haga todo, eres un flojo, eres un vago. No, yo estoy diciendo, sí, Dios me dio capacidades, pero yo voy a ceder y por lo menos preguntarle al autor de todo, hey, pues, esto es parte de lo que tú quieres para mí, esto es lo que tú anhelas para mí. En el plan de Noé era el arca, en el plan de David era reinar, en el plan de Sansón fue juez. Había un plan ya determinado. Antes que naciste, te conocí, antes que te formaste en el vientre, te di como profeta a las naciones. No me diga a mí que uno no es escogido desde el vientre.
Claro.
Mi embrión vieron tus ojos y vi lo que estaba escrito de mí. O sea, todo en la escritura te dirige a buscar el diseño de Dios para uno. Y hablo de un diseño corporal como iglesia de Cristo. Y hablo del diseño personal, que es parte del plan corporal. Entonces, tu diseño personal es parte de un plan corporal. El plan corporal siempre es darle gloria a Dios, llegar a la estatura del varón perfecto. Pero tú como individual tienes un plan que logra el corporal. El plan personal de David, ser rey. El plan corporal es volver al arca. Entonces, su diseño individual hizo el plan. Ahora, si lo que yo hago no ayuda al reino, pues no. Estoy haciendo lo que me dé la gana.
Sí, claro.
Obvio, no, el libro no dice, ¿cómo debo de pintar las paredes?
¿Qué color
¿Qué,
debo?
qué, Toyota o Mercedes? O sea, no es así. Es el punch. ¿Cuál es el plan que logra tu plan? Y es ceder, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Porque obvio, sí, Dios nos ha dado habilidades de lograr cosas, pero hay algo que tú vas a hacer
Sí,
que es para el plan
porque
completo.
creo que ahora con las personas que he platicado, es así como que se cansan rápido de a lo mejor de esperar la voluntad de Dios. Sí, como que a veces no vemos todo lo que Dios ya está
Haciendo.
trazando y ya cuando estás en ese momento, ay, pero en el proceso, en el caminar, es ahí donde dices, si ¿sí será la voluntad de Dios o no? Pero hay algo bien interesante en esto que ahorita lo mencionaba, que todos queremos saber cuál es el plan, cuál es el diseño, por qué vine, por qué, o sea, por qué existo, por qué yo fui concebida, o sea, por qué Dios unió todo, ¿no? Para yo estar aquí. Y nos estamos perdiendo de ser usados por Dios y de la voluntad que se haga en nosotros para glorificarlo a Él, para que sea visible, porque no estamos llevando el diseño.
Y hay un capítulo en el libro que sí hablo del espacio de no esperar un sí, sino caminar. Porque eso es otra. Cuando Dios me diga que sí, me muevo. Y llevan 20 años sin moverse. O sea, eso hay un capítulo que sí habla, que cuando no escucha ni sí ni no, camina,
Claro.
muévete. O sea, no te quedes estancado esperando. Sí, entonces yo me mudé a Florida y todos me preguntan, ¿Dios te habló? No, me mudé porque se abrió una oportunidad y en mis oraciones que yo le decía al Señor, si no es tu voluntad, no lo permita. Pero mientras tanto, compré el pasaje, escogí la casa, hablé con mi esposa y no había ni un sí ni un no. Después que llegamos a Florida, llega alguien, porque yo te traje. O sea, literal. Entonces yo sí creo en camina. Camina todo lo que Dios ponga en tu mano para hacer, hazlo conforme a tu fuerza. Quizá hacer este podcast fue una plática. No llegó un profeta. Pero tú me vas a decir que esto no estaba en el diseño de Dios. Se verá después. Pero al momento, y ese es el dilema, llegan ideas, llegan sentimientos, Él pone el querer para hacer. Entonces, no espere el sí, no espere, si no ha dicho que no, haga el paso. Y si Dios no, y siempre la oración, pero si no es tu voluntad, córtalo, que no haga las conexiones correctas, porque si nos estancamos. Y yo creo que ese es el ataque de este tipo de libro. Ah, me voy a quedar aquí hasta que Dios me dé el sí. No. Me voy a casar, Dios tráela. No, papá, ve, búscala.
Claro.
O sea, tiene que moverte. Eso sí, el libro habla de moverse, pero con oraciones claves. Se abrió esta oportunidad, voy a entrar. Si no es tu voluntad, cierra la bendita puerta.
Y Dios lo hace.
Si Dios lo hace.
Ayer que estaba predicando, justo decía eso de la voluntad. Y decía, es que si es la voluntad de Dios, o sea, si es la voluntad de Dios bendecirte, si es la voluntad de Dios que crezcas, si es, o sea, y empezamos como a preguntarnos, ¿no? Es que es tu voluntad, o sea, si es algo bueno, pues es la
Es
voluntad
como
de
preguntar,
Dios.
¿le voy a hablar a él de Dios? Déjame, no se me fue.
Que se mueva la nube de acá y cuando está mirando, se fue. Es la anécdota de siempre, ¿verdad? Había un diluvio, llegó el helicóptero, llegó la barca, y no, estoy esperando que Dios me salve. Y
Te
había enviado,
mandé,
había
sí. Y
es
al
lo
final
mismo.
allá con el Señor,
Y
él.
ya, ¿y por qué no envié la barca? Envié a todos y no te
Y
moviste.
como que yo ya he resumido las preguntas que luego todo el tiempo le he estado haciendo a Dios de, si tú sentiste dar, pues
Ve,
dalo. Si tú
de.
sentiste hablar,
Pues
hazlo.
hable.
Si tú oras por alguien, hora. O sea, es así como, no me pidas permiso para lo que te he puesto en este mundo. A hablar de mí, a glorificarme con tus acciones, con todo lo que tú eres. Entonces, a veces no nos hagamos. Más bien, no queremos hacer.
No queremos.
Sí, ahorita lo decíamos, hace 2 semanas... fuimos a cenar a unos taquitos que están aquí en Juárez.
Pregúntate si era el parte del diseño.
Y dije, hamburguesa.
¿Arrachera? Sí. Oh. ¿Cuál es Dios?
Pastor.
Pastor ese.
Ese es el cristiano.
No, y terminando de cenar, estaba una chica en su carro. Ahorita lo estamos platicando. Estaba una chica en su carro, estaba llorando. Dice mi esposa que cuando veníamos, ella la miró y que el Espíritu Santo le dijo, ve y habla con ella. Y ella fue de que, nah, mejor no.
Estoy loquita hoy. ¡Ay, ya tengo sueño!
Y nos subimos a la troca.
Iba a desobedecer.
Y yo también la vi y le dije, ¿sabes qué, amor? Habla con ella, o sea, algo está pasando con ella.
Y yo dije, ya 2 personas. Y dije, no, pues ya, 2 en multitud.
Sí, increíble. Entonces, ¿cómo...? Dios pone esas situaciones, Dios pone esas, pues sí, esas
oportunidades.
Esas oportunidades. Y
hoy va a venir a la iglesia, por
y
cierto.
Hoy va a venir a la reunión de jóvenes.
Qué bendición.
Y a veces uno no sabe lo que tiene enfrente, o sea, lo que Dios le pone para hacer la voluntad de él.
Y como que decimos, ¿por qué a él lo usas? Y si yo me hubiera quedado así de, ay, no, mejor mañana.
Exacto.
Y es que se siente tan bien. Yo sé que a usted también le pasa, que se siente también cuando una persona pasa, cuando una persona se bautiza, está hincada, está orando, o sea, a eso fuimos llamados, o sea, a predicar, a hablarle a las personas que no conocen de Dios. Entonces, ¿cómo preguntarle lo obvio a Dios? Es que será la voluntad de que yo vaya a hablarle. Claro, es la voluntad de Dios de que tú fuiste creado para esto.
Hay una parte del libro que me encanta mucho. Y uso un ejemplo de un avión. Entonces, el avión es el destino, te lleva a tu destino el avión. Pero tú decides si te sientes atrás o en primera clase. Entonces, en el reino, yo no sabía que yo también tengo la habilidad de sentarme en otra silla en el avión. Y muchas veces preferimos sentarnos atrás y decir, estoy en el diseño de Dios. Estoy haciendo su voluntad. Pero estás sentado al lado del baño, hombre. O sea, en ese mismo avión puede estar sentado en otra posición.
Claro.
Recibir acceso que no iba a poder recibir en otro lugar, porque en primera clase te dan de comer. Entonces, muchas veces estamos en el mismo reino y nos quejamos. Ah, porque a él sí o él no, porque ellos decidieron cambiarse de asiento. Entonces, tú determinas en el reino en qué asiento te quieres sentar. ¿También?
Claro.
No, y si Dios nos indica algo y no lo obedecemos, pues va a decir, sí, no, pues mejor no, se lo doy a alguien
que lo va a hacer.
Que lo va a hacer. O sea, yo en ese momento dije, ay, Dios, perdóname, porque como que a veces debato con él de, es el momento de llegar al carro, sí. Me voy a ver muy rara, porque, o sea, yo estaba pensando en otra cosa que no tiene nada que ver a lo que Dios iba a hacer en ese momento.
Tal.
Tuve la oportunidad de orar por ella, de poderle decirle que no está sola, que Dios está con ella, y es así como me hubiera perdido de toda esa parte que al final Dios lo iba a hacer, pero me decidió utilizar a mí, que gran privilegio. Y algo que también siempre, ahorita le estaba diciendo a Dani que nunca habíamos hablado en este podcast de la gracia, y creo que tú lo mencionas mucho.
Sí, el mensaje de la gracia es uno de los, el tema más que me apasiona. Me apasiona la persona de Cristo, pero el mensaje de la gracia lo abracé mucho y es muy fuerte, porque utilizamos la gracia para ser muchas veces ultraliberal, creyendo que la gracia es hago lo que quiero y Dios va a hacer lo que Él quiere, como quiera. Y no, es que la gracia me da la habilidad de vivir como Él quiere que yo viva, pero también es ese favor de Dios, porque me crié mucho en el legalismo de muchas obras. ¿Quieres más unción? Tiene que orar. ¿Quiere que te use más Dios? Tiene que vigilar. Entonces, todas las disciplinas cristianas que yo hacía era para obtener algo que ya por gracia la había recibido. Entonces, mi tiempo de oración era, dame más unción, abre más puertas, úsame en esto. Cuando leí la Biblia, ¿qué es el sermón que voy a preparar, que va a transformar la vida? Entonces, mi vida de oración era farisaica, era para alcanzar algo, hasta que entendí que ya lo tenía en Cristo Jesús y oro en relación con Él, dándole gracias a Él. Ya no oro por unción, le doy gracias por lo que Él me ha dado. Ya no leo la lectura para bendecir a otro, leo la lectura porque quiero conocer el corazón de Dios. Entonces la gracia es algo que transformó mi vida, porque yo viví por muchos años diciendo, ¿cuándo yo voy a llegar a este nivel de espiritualidad? No oro suficiente, no, porque me comparaba a los otros hombres de Dios. Yo salí de 40 días de ayuno, yo bendito Dios.
Yo no puedo
yo,
ni dos.
Yo tuve 8 horas de rodilla y yo conté. O sea, todo era más y más y más. Y hasta que un día estuve una experiencia muy peculiar, donde en esas disciplinas escuché la voz de Dios en mi corazón. Me dijo: ¿Qué mucho pides? Pase tiempo conmigo. Ya lo tuyo es tuyo, ya te pertenece por medio de la obra de la cruz. Y ahí cambió mi vida completamente. Entonces, ya cambia todo. La gracia es algo impresionante. Gracia para levantarte después de un tropiezo. Gracia para recibir el perdón de Dios. Gracia para abrazar todos los regalos. La gracia, gracia. Bendita gracia.
Amén,
Bendita
amén.
gracia.
Uno de los versículos que me gustan mucho y como que lo tengo, este año ha estado muy mucho en mi corazón, es 2 Corintios 13, 14, que dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Powerful.
Creo que es uno de los versículos que está corto, pero dice mucho.
Es todo.
O sea, es como, ¿quién es Dios? Amor. ¿Quién es Jesús? Gracia.
Gracias.
Y el Espíritu
Comunión.
Santo, comunión. Y es así
Poderoso.
como que abrió mi entendimiento. Dije, es que ahí es, o sea, el estar orando con amor, el estar orando con la comunión de Jesús, con la comunión del Espíritu Santo y la gracia de Jesús, creo que es todo en el cristianismo, vaya. Y por eso queríamos hablar un poquito de la gracia, porque hay personas que vienen a la iglesia, pero no sienten esa gracia, no
Sí,
sienten
la
que son
culpabilidad.
merecedores. Ajá.
Cuando la mujer adúltera es confrontada, la gracia le dice: Yo tampoco te condeno, pero después la gracia le dice: Vete y no peques más. So, la misma gracia te perdona y te da la habilidad de vivir una vida que, si no fuera por la gracia, nunca lo hubiera logrado. Si hace algo bueno, es por gracia. No eres tú. Y este es el problema de la gente. La gente piensa que pueden hacer buenas dádivas sin la gracia del Señor. Todo don perfecto viene del Padre de las Luces. Todo lo bueno que hace, independientemente si eres cristiano o no, el mundo tiene que darle gracia por la gracia. El ser humano jamás podrá ser moral si no es una gracia extendida sobre la humanidad. Entonces, mucha gente tiene un problema de decir: hasta los malos saben portarse bien. Si se portan bien, es una obra de gracia. Es imposible, y mucha gente no tiene esa habilidad de comprender eso, que es la gracia de Dios de una manera quizás no cercana como nosotros, porque tenemos el depósito del Espíritu Santo, pero ningún ser humano puede hacer buenas dádivas si no fue por una gracia extendida sobre la faz de la tierra. El hombre, de acuerdo a la ley, es trapo de inmundicia. Sus obras son basura. Entonces, si te encuentra un impío que sabe hacer buenas obras, es porque por gracia se extiende algo sobre el mundo por la muerte y resurrección de Cristo. Pero eso cuesta a la gente creerlo. Hasta los malos se portan bien, es gracia. Si se portan bien, es un nivel de gracia sobre la faz de la tierra.
Sí, ayer decía un personaje de la Biblia, no me acuerdo qué mujer fue, pero me llamó mucho la atención cómo lo explicaba que le cambió la genealogía a la genealogía de Jesús. Y dije, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas nos sentimos fuera de la familia de Jesús por ser inmerecedores, porque no somos capaces, porque no nos sentimos así? ¿Y cómo es entender esto? Para un joven es cambiarle la vida.
El pasado nos atormenta.
Sí, o sea, creer que mi familia va a ser como la que a lo mejor tuve o la que a lo mejor pasaron mis abuelos, es creer que Jesús no vino. Es que Jesús no vino allá cambiarnos nuestro futuro, todo lo que nosotros somos. Y ayer que estaba yo en el servicio, veía como un niño, bueno, yo a mí se me hizo muy chiquito, pero yo volteaba y él estaba entregado a Dios en ese momento, llorando y todo. No sé, tenía como 8 o 7 años. Y digo, ay, ¿cómo puede Dios cambiar todo. Y creo que eso es algo que tenemos que como reflexionar y decir que no somos necesariamente lo que nuestros padres a lo mejor dijeron o hicieron, sino que ya estamos con la gracia de Jesús para poder cambiar nuestra vida.
Sí, mi papá, de parte de mi mamá, somos como cuarta, quinta generación cristianos.
Oh,
pero
qué
de
bendición.
Parte de mi papá, papi fue primera generación. Mi abuelo y mi abuelita practicaban el ocultismo. Eran lo que era conocido como el brujo del barrio. Y para ellos estaban haciendo buenas dádivas. Ayudaban la gente. Mi abuelita era una medium. Mi abuelo era brujo. Y mi papá nació en eso. Pero mira el poder de la gracia. Papi se convierte. Y rompió eso por aceptar a Cristo. Y siempre lo digo, abuelo fue brujo, pero el nieto salió predicador del evangelio y ahí cambió todo. Y ya los Barretos no son conocidos como los brujos del barrio. Y ahora mis hijos cantan, predican y creemos en bendiciones generacionales. Las maldiciones son hasta 4, pero las bendiciones son hasta 1,000. So, el momento que hay un cambio, toda tu familia es bendecida. Será salvo tú y toda tu casa, pero la gente no entiende la connotación que cuando le está diciendo tú y toda su casa, no está hablando de su casa inmediata, está hablando de su Amén. Generación.
Claro.
Tú y toda tu casa, todo lo que tiene tu apellido recibir, tiene la oportunidad de salvación.
Wow, qué bendición pensar de esta forma, ¿no? Y creerlo.
Y vivirlo así, ¿no?
Claro. Y ahorita hablábamos un poquito también de la predicación que tuvo ayer y hemos dado ahí unos pequeños, spoilers, pero ¿cree que nos pueda hablar un poquito resumido
sí.
la predicación esta? Porque es bien impactante y creo que todos deberíamos de saber estos puntos que dio, 5 puntos, uh-huh. ¿cierto?
Sí,
puntos que son tan importantes que a veces pensamos, no sé, hablaba también. Bueno, lo voy a dejar a usted porque...
No, predícalo tú ya, va súper bien, va súper bien. No, en Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Cristo. Y cuando habla de la genealogía de Cristo...
Pastor, antes de, tengo que decirles que estamos en la radio en vivo. Entonces, ya hasta este momento cerramos la radio. Y si nos quieren seguir escuchando, vayan a nuestro canal de YouTube.
Ah, ok.
Solamente para antes de que conozcan la predicación. Sí, para
van
que vayan.
Van a tener que ir. Ajá.
Sí, porque se termina una hora en la
okay,
radio que tenemos.
Perfecto.
Pero se pueden ir al canal de YouTube. Y ahora sí, para los que están suscritos, venga.
Vayan, corran.
Para los que depositan, pastor.
Claro, los que dan diezmo y ofrendas, espera. No. Eso tiene que cortarlo, ¿no, brother? O sea, en Mateo capítulo 1, Mateo se encarga a enseñarle a los que van a leer su carta que Jesús viene de la tribu correcta, la tribu de Judá, que es linaje de David, como se decía en Isaías. Entonces, es uno de esos versos que muchas veces cuando leemos la Biblia le brincamos por encima, porque dice, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano.
Sí, fui.
Y ya, tuvieron bebés, qué bendición.
Ah, bueno.
Entonces, pero en la cultura hebrea, judía, familia es todo. Entonces, ellos sí le dan ese peso, ¿quién es mi abuelo? ¿Quién es mi papá? ¿De dónde yo vengo? ¿Cuál es mi tribu? Entonces, lo interesante de ese capítulo es que hay muchos nombres de hombres, pero solamente se mencionan 5 mujeres. Entonces, porque esto es clave, porque Mateo está presentando un evangelio y no va a hablar mucho de mujeres porque la cultura que está escuchando ve a la mujer como segunda categoría. Pero el Señor pone en el corazón de Mateo la importancia de estas 5, aunque habían otras mujeres, obvio, que era... Tamar, era Ruth, era Betsabé, era María y era...
Rabá.
Me falta una.
¿Rabá?
Rab. Entonces, estas 5 mujeres son las 5 mujeres con las historias más negativas de la Escritura. Tamar se disfraza para engañar a Judá para tener hijos. Rab fue ramera. Ruth sale de una familia moabita, que es relaciones sexuales entre familiares. La historia de Betsabé es la historia más triste de David. Entonces, y María es conflictivo porque ella tiene que decirle a todo el mundo que ella está embarazada por el Espíritu Santo. ¿Y quién va a creer eso? Entonces son historias muy pesadas, pero el Señor las presenta en la Escritura y para mostrar que cada cual vino con un ejemplo. Tamar representa el ejemplo, sea perseverante, peleando por lo que tú quieres. Rahab, una mujer de fe. Ruth, conéctate con la gente correcta y Dios cambiará tu futuro. Betsabé, ¿qué importa? Y lo importa, lo más fuerte de Betsabé es que no menciona su nombre. Es la mujer de Urías. Ni el escritor quiere poner la que hizo caer a David. Pero ella es la mujer que dice, no me tienen que nombrar. Yo fui el que di a luz al próximo rey de Israel. Entonces, y María es la mujer que representa que Dios hace cosas sin la necesidad de hombres. Que el Espíritu Santo hará sombra sobre de ti y tú darás fruto a algo. Entonces, hablaba que la iglesia de hoy necesita eso. Necesita ser una iglesia perseverante. Necesita una iglesia, ser una iglesia de fe. Necesita ser una iglesia que sí se conecte, porque nada se logra solo. La iglesia no es un pastor, es una comunidad, es miembros, es una familia. Betsabé representa, no importa si me conocen como la que hizo a David caer, yo sé lo que cargo, yo cargo un rey. Y María tiene que aprender que en esta vida, cuando Dios quiere hacer algo, no necesita la mano de hombre. Dios puede hacer cosas grandes por obra del Espíritu Santo. Y de eso se trataba ayer.
Y yo salí y le digo, ¿cómo representar la iglesia? Pero la iglesia somos nosotros.
Obvio.
Entonces la iglesia somos cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos estas virtudes, podemos hacer
muchísimo. Y creo que cada personaje llega a uno. Ah, yo necesito ser más como Tamar. Tengo que perseverar. Necesito conectarme con la gente correcta.
No tiene otra más. No tiene otra más.
Voy a tener que añadir.
Si la inventa, igual la necesito. Es cierto.
Pero creo que sí, son esos versos bíblicos. Y es muy alegórico. Y hay gente que critica lo alegórico también. Pero creo que si Pablo utilizó el monte de Sion y monte Horeb para representar dos pactos, y utilizó a Agar y utilizó a Sara para hablar de dos cosas, la alegoría se permite en la Escritura. Mientras no se quite la esencia de la Escritura.
El verbo.
O sea, no le vamos a sacar cinco patas al gato.
No, y es que todos necesitamos esta palabra como comunión, ¿no? A veces pensamos, como lo decía usted, o sea, somos... una iglesia no es un pastor, pero a veces lo pensamos así, a veces
por eso se cae toda la iglesia. Obvio. Si el pastor...
O sea,
cae.
Es necesario, aunque les duela a las personas que nos están escuchando, es necesario el hermanito, a veces que no te caen tan bien. Es necesario para pulir algo en ti.
Obvio, obvio.
Para que crezcas, y eso hace una comunidad, eso hace una iglesia. Y sin duda fuimos llamados a ser una comunidad, una iglesia en este mundo. Y pastor, en verdad estamos bien agradecidos de que haya estado aquí.
No, gracias a ustedes.
Hoy es sábado, no vamos a poder estar en Ríos de Agua Viva, pero vamos a ver ahí los videos. Sabemos que Dios lo está utilizando demasiado. Digo, no es casualidad que tenga 25 años predicando, viajando. Entonces, más bien el Espíritu Santo está con usted.
Gloria a Dios.
Y lo está utilizando demasiado. Muchas gracias por estar en este podcast.
Gracias a ustedes.
Por permitirnos, ya sé que no le gustan los podcasts.
Sí, gracias por hacerme hacer algo que no me gusta hacer.
Pero lo vamos a invitar ahorita a comer, ¿qué le parece?
Eso sí hago bien, eso sí hago bien.
No, ha sido un honor, algo placentero para nosotros. No solamente bendecido a nuestra familia, sino todo nuestro ministerio. Dios lo siga usando, y yo sé que no va a ser la primera vez que nos vamos a ver.
Amén, claro que sí, gracias.
Y pues recuerden que todos los miércoles a las 6 de la tarde somos Únicos Podcast en todas las plataformas. Hasta la próxima.
¿Cuál era? ¿Cómo ve?
No me sale, le sale a él nada más.
Gracias.
No, ya cortó la.